la unidad B hoy ha aportado y mucho.
Sí, y mira que antes del partido, cuando conocíamos la alineación, a mí personalmente me sorprendía que hubiera tantas rotaciones porque con lo mucho que había en juego, parecía partido más ideal para ello el del miércoles en ante Atalanta, que te juegas más bien poco en Champions porque ya estás entre los 8 primeros, que no el de hoy, que si perdías decías adiós a la Liga. Pero hay que reconocer que a Flick le ha funcionado a la perfección, básicamente porque en un calendario tan cargado como el que tiene el Barça, como tienen todos los equipos esta temporada, el tener fondo de armario es fundamental. Yo ya he recuperado jugadores que hace unas semanas prácticamente parecían que no podían contar demasiado. Los mencionabas tú ahora, ¿no? Eric García, que parecía incluso que podía tener pie y medio fuera, pues hoy ha demostrado que puede ser un central que te puede dar muchas cosas. En el centro del campo, fíjate la colección de centrocampistas en la que tiene el bendito problema que tiene Hansi Flick. Tiene que elegir entre Casado, entre Frenkie, entre Pedri, entre Gavi, entre Fermín, que se ha sumado a la causa, Frenkie, que lo viene haciendo los dos partidos, y Ferran, que cuando sale de nuevo, pues aporta goles y movilidad, y eso es lo que le diferencia sobre todo de cuando juegas con Lewandowski. Así que bendita profundidad de plantilla la que tiene Hansi Flick para afrontar un calendario tan complicado.
Bueno, la gran reflexión es que el Barça gana un partido fuera de casa, en casa, perdón, en Montjuïc, después de tres derrotas consecutivas. Recordar Leganés, Las Palmas, o Las Palmas Leganés, Atlético de Madrid. Y la reflexión es muy positiva porque habla de un equipo que tiene la capacidad de que está el Madrid a 7 puntos y que quiere pelear por esta liga. Si le va a llegar, vamos a verlo con el paso de las jornadas y de la temporada. Pero que es un equipo, y esto lo hemos venido defendiendo en Carrusel, que es un equipo divertido en la salud y en la enfermedad, divertido al punto que lleva 101 goles. No creo que haya, Antón, muchos equipos en Europa, y Bruno, que también lo controla, con esa capacidad de meter goles. Ha hecho 2 partidos de liga, 7 goles, 7 al Valladolid, 7 al Valencia, 8 partidos ha metido 5 goles, recuerda el 1-5 al Villarreal, al Young Boys, al Sevilla, 2-5 al Estrella Roja, 1-5 al Mallorca, 2-5 al Madrid en la Supercopa, 5-1 al Betis, 4-5 al Benfica. Es decir, estamos hablando de un equipo que tiene esa capacidad. Se ha dejado escapar al Madrid y vamos a ver si es capaz de reconectarse a la liga. Lo que sí que es evidente es que aquí la gente que viene se lo pasa bomba, se lo pasa pipa. Y viene mucha gente. Hoy para mí 45.000 personas hablan muy bien de la salud del equipo y de la salud de la afición, que está conectada con el juego que le ofrece el Barça de Flick.
Con estadísticas que son de otra época, Antón, el Barça no llegaba a los 100 goles en una misma temporada tan pronto desde 1959 con Elenio Herrera en el banquillo. El Barça lleva 101 goles en 32 partidos, son cifras de los años 50-60. Luis Carreras, ¿qué tal, cómo estás?
Escucho perfecto, sí.
No, salúdale ahora porque estaban probándole. Mira, está Jaime Blanco haciendo aspavientos como si fuera a aterrizar un avión. Es que estaba probando la llamada, te dijo que estaba conectando, tú entendiste conectado y entonces ha habido una pequeña confusión. Ahora ya puedes
decir...
Esta
es la magia de la radio, pero se ha escuchado perfectamente.
Puedes decir Luis Carreras otra vez y ya te saludan directo sin problema. Adelante, por favor.
Y nos escuchas perfectamente, como te han escuchado también los oyentes, ¿verdad, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y tanto que sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, perfecto.
¿Cómo te explicas que el Barça meta tantos goles hoy, por ejemplo, sin Lewandowski en el equipo titular? Por cierto, otro dato interesante, el Barça ha jugado sin Lewandowski en 3 partidos de titular y le ha metido 5 al Mallorca, 5 al Betis y 7 al Valencia. ¿Cómo te explicas que el Barça meta tantos goles cuando quizá a principio de temporada era uno de los aspectos que más dudas generaba? Si este equipo podría marcar mucho.
Porque genera mucho, sí que, Antón. Es un Barça... con un sello de identidad, un Barça que va desde el minuto 1 a por los partidos y que dependiendo de cómo le actúa el rival, pues bueno, tiene más o menos ventajas, más o menos oportunidades, ¿no? Yo soy de los que piensa, y seguramente de los antiguos, de que cada club y cada equipo tiene que tener una idea, un modelo juego a seguir, ¿no? Y luego, dentro de ese modelo y de esa idea, un plan de partido, ¿no? El plan de partido del Barça es clarísimo, lo que pasa es que a veces... pasa y a veces no, ¿no? Y la duda que he tenido es el plan de partido del Valencia, ¿no? Concediendo, creo que, demasiados espacios, perdiendo muchos duelos, no siendo agresivo, no estando junto. Entonces, me ha quedado esa duda, pero claro, yo como me dedico a analizar sobre todo lo que pasa en el Barça, no digo que el Valencia le haya facilitado las cosas, sino que el Barça ha sido imparable con un equipo y con jugadores que, bueno, que se han reivindicado, ¿no? ¿Era el partido? Pues otra vez, sí, hay que darle a Hansi Flick la nota de excelente.
Por poner nombres propios, lo ha citado Dani Garrido en Carrusel y no es la primera vez, Rafinha, para él el mejor jugador de la liga. Sí. Lleva 12 goles en liga, 8 en Champions, 2 en Supercopa, 1 en Copa, en total 23 esta temporada, 6 asistencias en liga más 3 en otras competiciones, es decir, 23 goles y 9 asistencias. Es el tercer máximo goleador de la Liga y el tercer máximo asistente y el segundo máximo goleador de la Champions. ¿Cómo explicas este cambio? Y seguramente en él o él personaliza la transformación de este Barça, ¿no? Lo de Rafinha.
Sí, mira, voy a parafrasear al entrenador del Madrid, ¿no? Tiene energía. La energía que transmite Rafinha al resto, al equipo, al rival. El rival lo teme. Es un jugador que con espacios, que lee muy bien los espacios, por dónde estar, por dónde correr, por dónde transitar, ¿no? Y con ventaja y esos espacios es capaz de hacer los goles que hace, ¿no? En espacio corto o encorsetado en una posición, no es el Rafinha que todos esperábamos ver o que vimos a un inicio. Ahora juega con esa libertad que le permite transitar tanto y también con espacios. Ve muy bien el fútbol y es cierto que todos, cuando tenemos un amplio campo para poder correr y poder pasar, pues facilita esa labor. Sí, sí, para mí es el mejor, es de los mejores, sí, sí.
Tengo una pregunta para Lluís, no tanto táctica, sino como experiencia de jugador y entrenador. Las próximas tres jornadas, el Madrid juega antes que el Barça, igual que esta semana. Sí, es verdad que tiene un calendario difícil el Madrid, va a jugar, por ejemplo, con el derbi contra el Atlético de Madrid, pero si pasa como ayer, saldría el Barça tres veces a 10 puntos del Madrid. Repito, hago la trampa de si pasa lo de ayer, puede perder y que el Barça esté a 7 y se ponga a 4. ¿Eso cómo le afecta a un equipo? ¿Jugar siempre después del rival al que persigues?
Yo creo que a los equipos grandes, Antón, no les afecta. Están acostumbrados a ello, a pesar de que el Barça este año tiene mucha gente joven, que seguramente no se ha visto en esa circunstancia, pero los que hay antiguos con experiencia y también el entrenador sabrán transmitir ese tipo de situaciones. Creo en el calendario, creo en que es cierto que el Madrid tiene partidos mucho más difíciles, pero hay que recordar que el Barça, contra los teóricamente fáciles, ha perdido, ¿no? Por tanto, lo normal es que los dos ganen, sí, pero ojo que si el Madrid pierde y el Barça se pone a 4, cuidado.
Sale Hansi Flick en rueda de prensa, está Adri Alberts con él, lo escuchamos en directo.
Carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. El equipo ya ha llegado a los 101 goles en 32 partidos, que es una cifra, que es una barbaridad. No sé, ¿cómo explica este dato? ¿Cómo explica esta cifra? ¿Qué importancia le da? Y además, 5 goles hoy han sido sin Robert Lewandowski en el césped. No sé, ¿cómo valora todo esto?
Bueno, Lewandowski jugó la segunda
parte y él también ha marcado un gol.
Por orden. Y esto, aquí y en el canalla, ahora en castellano, si puedes, por favor.
Esta hambruna y de meter goles, gracias. Y sobre todo hoy, y no terminó con 2-0 o 3-0, sino ellos jugaron hasta el final.
No, lo que sea esto, vamos.
Y esto es lo que me encanta y lo que nosotros, que nos gustaría jugar, y es muy bonito verlo. Y finalmente los golazos, pues me da igual, para mí más importante son los puntos, y de momento pues necesitamos más puntos.
Y buenas noches, Elena Condis.
Le da energía, Hansi Flick, a las respuestas interpretadas por el traductor del entrenador alemán, que va aprendiendo poco a poco castellano, que ya se expresa mínimamente, aunque le va costando, lo entiende, pero le cuesta todavía hablar en castellano a Hansi Flick. En un ratito escuchamos también a algún futbolista del Barça y también te pediré paso, Antón. ¿Sí? Saldré en algún momento de la cabina para irme a una habitación que está aquí al lado, en el mismo Montjuïc, y hablar con la directora de la Fundación del Barça, porque hoy el club ha hecho una serie de actos para recaudar fondos y ayudar a las víctimas de la Dana de Valencia. Pero estamos aquí en la cabina con Marcos López, con Lluís Flaqué, también con Lluís Carreras. En un ratito saludaremos a los canallas del Sanedrín, hablando de esta victoria del Barça, 7-1 contra el Valencia. Lluís, sí. Flack y Marcos, de los que no son habituales, ¿quiénes creéis que se han reivindicado más? Es decir,
Fermín.
Vale.
Fermín, sin duda, porque además ha jugado en su sitio. No sé si Lluís estará de acuerdo, sí, pero sí, ha jugado en su sitio, por detrás del delantero. Es el sitio de Dani Olmo, para entendernos de la dimensión del puesto y de la responsabilidad que tenía. Últimamente estaba jugando tirado a la banda izquierda, a veces incluso hasta la banda derecha, y hoy ha tenido personalidad. El gol de Fermín, el pase de Cubarsí, el control es maravilloso, y la entrada en segunda línea, que es donde le ha hecho daño de verdad al Barça al Valencia, porque en 14 minutos ya le había metido 3 goles, pero para mí, Fermín hoy, no es que se haya reivindicado él, sino que él mismo hacia sí ha recuperado la confianza que no tenía, porque ha recuperado la puntería, ha recuperado el dinamismo y me ha parecido sin duda el jugador del partido.
Sí, Fermín aparte me ha gustado muchísimo y sabiendo el contexto del partido, es Eric. Eric creo que ha fallado un pase en todo el partido, se ha entendido a la perfección con Pau Cubarsí, ha filtrado balones por dentro maravillosos, ha estado, bueno, siempre correcto, muy correcto en la línea. Recordemos, el Barça ha hecho otra vez la línea, no perfecta, no, perfectísima, dejando por milímetros, sí, por milímetros, pero en fuera de juego a los jugadores del Valencia. Por tanto, para mí, Fermín aparte, estoy contentísimo por el partidazo que ha hecho Eric junto al otro mariscal, Pau Cubarsí.
Sí, la verdad es que forma una pareja que, sobre todo por la salida de balón, te da muchísimo, ¿eh? La presencia de Eric, que era un jugador que se especulaba, o bueno, él tenía ganas de marcharse al Girona y ahora pues aparece como una alternativa más en el eje defensivo. Pero yo creo que el partido ya ha sido, el de por encima de todos, el de Fermín. Un Fermín que incluso creo que necesitaba, empezaba a ofuscarse. La temporada pasada fue una irrupción tremenda y este año no acababa de reencontrarse con aquella versión que nos enamoró de Fermín, que desconocíamos que podía tener tanto potencial y que lo demostró durante todo el año y lo culminó en los Juegos Olímpicos ganando la medalla con la selección española, y este año, por la razón que fuera, no acababa de cuajar una gran actuación. Bueno, pues hoy Fermín ha vuelto a ser Fermín y creo que eso es una grandísima noticia para él y también para un Hansi Flick que, insisto, en el centro del campo tiene un abanico de jugadores entre los que elegir que le pueden dar muchísimo, muchísima energía, como decía sí, también sí. Luis Carreras.
¿Os ha sorprendido que Chesney haya sido el portero titular?
A mí me sorprende toda la gestión de la portería. No sé, Luis, que ha sido entrenador y que está en vestuarios, pero me parece que no había debate y la impuntualidad de Iñaki Peña en la Supercopa abrió un tema por el que Flick creo que ha aprovechado para poner al portero. Yo no diría que el portero que es el que más le convence, porque creo que tampoco le está convencidísimo de Chesney, pero sí el que menos le desagrada. Me parece que entre los dos, pues Flick elige a Chesney porque es el que menos le desagrada o el que más cosas le aporta sin llegar a ser un portero, ni mucho menos de garantías para un equipo que aspira a ganar los 3 títulos.
Es que el problema real del Barcelona está en la portería, bueno, y en otros asuntos, pero el problema principal, el problema de base está ahí porque ha perdido su portero titular, como le pasó al Madrid, y el Madrid la pasada temporada se rehizo y de manera extraordinaria con Lunin, y el Barça
sí, pero,
no ha encontrado.
Pero Marcos, el Madrid fichó a Kepa, ¿eh?
Sí, pero o sea, al final acabó jugando a Lunin.
Sí, pero el Madrid dudó, o sea, igual claro. Que el Barça desconfió de alguna manera de Iñaki Peña, os he escuchado todas estas semanas, y fichó un portero que estaba jubilado.
Eso es.
Pero el Madrid se lanzó al mercado, no confió en Lunin, luego Lunin se lo ganó. Y Kepa no estuvo bien, pero de primeras también dudaron de su portero, también.
Aquí la gran sospecha, y lo acaba de confirmar Flick con sus decisiones, es que su portero, pese a que venía de una jubilación, es Tech, como le llama, es Chetnik, porque considera que le da más Chetnik por la experiencia, por el rendimiento que tuvo y que ahora tiene que intentar volver a recuperar, porque, insisto, este guardameta estaba en Marbella jubilado y había dejado el fútbol. Y no se puede olvidar ese detalle nunca. Y eso es recuperar ese ritmo, recuperar medidas de portería, recuperar jugar en un sistema tan arriesgado. Hoy ha habido una línea defensiva del Barcelona que los 4... Luis, estaban en el campo del Valencia, no estaban en su campo, los 4 estaban en su campo, y eso es muy arriesgado para cualquier guardameta.
Sí, Luis. Yo hubiese apostado que Hansi Flick apostaría por Iñaki Peña antes del partido, porque no veía ningún motivo para quitarlo, teniendo en cuenta y estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Flacky, que juega el menos malo, vamos a decirlo, ¿no? Y decirlo claro. Pero es cierto que ya sabe Hansi Flick lo que tiene que mejorar Chesnik, bajo los palos está bien, da seguridad, da tranquilidad, hace un penalti como una casa, que a mí la faltita aparte es penalti, y parece que le da igual a Chesnik, o sea, no muestra en su cara ningún, bueno, ningún descrédito.
Hablas del de hoy, Sí, es que el de hoy, por si la gente no lo ha visto, sí. El árbitro primero pita penalti, luego lo anula por una falta previa a Koundé, pero es buenísima la imagen, no sé si la habéis podido ver en la tele o luego en redes sociales, cuando están los jugadores del Barça esperando a la decisión arbitral, que la están revisando en el VAR, se ve a Chesney con las manos detrás de la espalda, esperando como un jubilado que mira las obras, con toda la tranquilidad del mundo. ¿Verdad que te referías a eso?
Claro, y en esa jugada demuestra otra vez que sale tarde, ¿no? O sea, si ya se sabe de lo que tiene que mejorar, pues bueno, pues vamos a intentar mejorarlo, porque desde Barbastro, la Supercopa, la Copa de Europa, es que ha probado todas las competiciones y en todas las competiciones, en todos los partidos, ha habido una jugada o más de una jugada donde ahí esa falta de cálculo, y Marcos lo sabe que es portero, pues bueno, tiene que aprender y tiene que aprender.
¿Marcos es portero?
Sí.
Era.
Eres.
Quien nace portero muere portero.
No, eso sin duda. Y además es un tema que me interesa, me apasiona mucho y escucho de la gente que sabe, como es el caso de Andoni Zubizarreta, Juan Carlos Unzué y tantos otros que te explican, pues eso, la sensación de que tú pierdes la medida de la portería. Parece algo absurdo, pero es así. O sea, no tienes el control. Y más con un equipo que te juega con tu defensa, como el Barça, que te juega a 50 metros, pues sientes el vértigo.
Ya está por aquí Fran Guaita para analizar el Valencia. Mala imagen hoy. No recibía 7 goles el Valencia en Liga desde marzo del 55 contra el Alavés. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero antes de hablar del Valencia, Antón, vamos a la sala de prensa. No sé si está Adri Alvets todavía por aquí.
Estoy.
Adri, vale. Muy ¿qué buenas. Ha dicho Hansi Flick sobre Gavi y Pablo Torre?
Pues mira, os iba a pedir paso justo ahora porque me ha llamado mucho la atención esta declaración de Hansi Flick, que ahora termina ya la rueda de prensa y que ha explicado, porque ha habido un momento en Carrusel que Dani Garrido se fijaba en un detalle, que es que Hansi Flick le decía, al parecer, a Gavi que no iba a jugar y Gavi se lo tomaba bien, sin ningún tipo de problema. Pero lo que ha explicado Hansi Flick es que en esa conversación él, Hansi Flick, habla con Gavi para que salte al terreno de juego y que Gavi le dice que prefiere que llame a Pablo Torre. Es decir, Hansi Flick le ha dicho a Gavi que iba a jugar y la reacción de Gavi ha sido decirle no, mete a Pablo Torre antes que a mí, que también se merece jugar.
Por eso sí, se han abrazado.
Claro.
Lo ha explicado Dani, que se han abrazado. Flick Hansi Flick y Gavi se han abrazado.
Sí, sí, pues el abrazo venía
no, porque Hansi que Flick, te ha encantado la frase. Noto que sí, te ha parecido un momento romántico. Hombre, y bonito,
me parece un gesto brutal de Gavi, que el entrenador te llame para entrar al terreno del juego y tú digas, no, se lo merece más mi compañero, tal y como está el partido y cómo va el resultado. Así que mete a Pablo Torre en el campo y dice Flick que se ha quedado impresionado con esta reacción de Gavi cuando le ha hablado de este cambio.
Ha salido en el minuto 32 de la segunda parte, sustituyendo a Frenkie de Jong, Pablo Torre.
No es muy habitual eso, que un futbolista se lo diga a su entrenador, No es muy habitual,
Pero ¿lo veis en la parte positiva?
No, ellos completamente, no? En la bucólica, por supuesto.
¿Tú no?
¿Tú no, Luis?
Yo no. ¿Y por qué? ¿Y qué poder tiene el entrenador? O sea, a ver…
No, hombre, pero entiendo que el entrenador, pero lo habrá consensuado con él, le habrá
hablado con toda la actualidad, ¿no? 7-1.
Si en esto hay algo negativo, yo ya no entiendo nada, Luis.
Un segundo, mejor. Luis Carreras, estaba usted hablando y le han saltado las…
A ver. Como decía… Zapatero a tus zapatos, cada uno a sus funciones, ¿no? Puede llegar un día, ¿vale?, en que el partido, por ejemplo, no sea tan bonito como el de hoy y el entrenador decida hacer un cambio. O sea, el entrenador, ¿os pensáis que decide hacer los cambios como, venga, va, ahora esto, ahora el otro, ahora, venga, va, ahora el otro? No. Pero hace los cambios después de haberlo pensado, consultado con su cuerpo técnico, no con los jugadores. Otra cosa es que el jugador tenga una molestia. Pues si el entrenador decide que un jugador tiene que entrar, ¿quién es ese jugador para decir que Pablo Torres se lo merece más y por qué no Christensen, que quizás sí se lo merecía para dar descanso a Cooper, sí que pues, se podía haber lesionado? ¿O por qué no Iñaki Peña? No sé, a mí me parece muy fuerte. A mí, ¿eh?
Y cuando den el 11,
vale, pero van 7-1.
Vale, ¿y cuando den el 11 del miércoles?
Vale, no, no.
No,
ojo, Pablo, vais a ser reduccionistas y no entendéis los matices de la situación. Que el Barça va ganando 7-1, que son dos futbolistas que juegan más o menos en la misma posición, que uno es titular fijo y el otro va rascando minutos
a mí
y jugando
no
poco.
No me parecía tan bucólico como lo vendía Adrián su tono de voz. Me parecía
pues
una cosa.
Sí. Pues a mí me parece absolutamente.
¿Y qué te parecía, Antón?
Aplaudible y elogiable.
Pues me parece que Gavi está para saltar al campo cuando le manden. No para andar aquí opinando de quién tiene que jugar, si es otro.
La pregunta
Flick, a Pablo Torres y a Valencia, pues tampoco.
La pregunta Flick ha sido si una de las claves de su dirección es que el equipo está más unido que nunca. Y Hansi Flick ha explicado este gesto de Gavi para pues poner de
pero yo no creo, además yo no creo que Gavi le haya dicho no, mister, no me pongas, pon a favor. No le habrá puesto
habrá dicho por mí no hay problema que juegue él, que no tengo ningún problema. Dice,
oye, mister, ¿qué te parece si en vez de darme estos minutos a mí los dos a Pablo, que igual los necesita más que yo? No sé si habrá abierto la opción.
Que tampoco lo ha pensado Hansi Flick. Oye, a lo mejor si ponga a Pablo Torre, que necesita más minutos. No, ya lo ha pensado Gavi por él. A mí tan bucólico no me parece, la verdad.
¿Y por qué no sale Ansu, que necesita más minutos que Pablo Torre?
Pero hombre, estaríamos hablando de delanteros en todo caso. Ahora los que están en la ecuación.
Pero no van 7-1. ¿Qué más da?
Sí, pero ¿qué quiere decirte? Que es o Gavi o Pablo Torres. Sería en cualquier caso Pau Víctor o Ansu Fati. Sería Pau Víctor el que le tendría que decir a Hansi Flick que sacara Ansu Fati antes que a él.
No, escúchame. O Christensen para que salga de medio centro y se ruede un poco.
Bueno, no, pues a mí no. A mí no, de verdad. A mí me parece un buen gesto.
Adri, ¿algo más de Flick en rueda de prensa?
Bueno, él ha dicho que hoy el Barça ha hecho el partido perfecto y sobre el debate en la portería, lo que ha dicho simplemente es que a veces es una cuestión de sensaciones. Él tenía la sensación de que debía cambiar el portero y es la decisión que ha tomado hoy apostar por Stechny y no por Iñaki Peña, y ha dicho que ya veremos lo que pasa en un futuro. Por cierto, que le han preguntado a Hansi Flick si se declara cruifista y ha dicho que sí, que evidentemente se identifica con esta filosofía. Y si queréis escuchamos
pero un segundo, que no quiero que se me vaya, Adrián. ¿Esto pensáis que va a ir día a día? O sea, que de verdad vamos a estar antes de cada partido del Barça sin saber quién juega en la portería.
Yo creo que no, que el siguiente partido lo va a jugar Tech
yo, es de Wojtek, que es el nombre.
Yo espero que no. Yo entiendo que si tú has decidido que tu portero sea Szczęsny, lo que necesita Szczęsny es cuanta más continuidad mejor. Así que pongo entre paréntesis la Copa, que a lo mejor sí se la concede a Iñaki Peña para no cargárselo del todo, pero yo entiendo que a partir de ahora Liga y Champions tiene que jugar Szczęsny porque necesita rodaje.
Yo creo que ha cerrado el debate. No, que ha cerrado el debate en la portería con esta decisión, porque además en una de las respuestas en esta rueda de prensa ha dicho que él entiende que para Iñaki Peña no es una situación fácil, pero que al final le pagan para tomar decisiones, y él ha sentido que debía cambiar al portero y ha apostado por Szczęsny, que mi sensación es que es su portero y que a partir de ahora va a jugar Tech los partidos de Liga y los de Champions.
Y perdona que te interrumpí, y decías algo del Valencia, cortes de Corberán.
Corberán, sí, porque bueno, pues la otra cara de la moneda, ¿no? Ha dicho que asumía toda la responsabilidad de la derrota, que lo que espera es que su equipo la reacción la tenga ya en el siguiente partido ante el Celta, que sea una reacción proporcional, ha dicho, al dolor y a la impotencia que han sentido hoy, que no han estado ni a la altura del partido ni a la altura del escudo. Y esto es lo que ha dicho Carlos Corberán en una de las declaraciones más destacadas de esta rueda de prensa.
El partido de la Copa del Rey ahora mismo no me preocupa en absoluto, me preocupa el sentimiento de nuestra afición, que es un sentimiento duro y es un sentimiento que tiene que conocer la afición, de que estamos con ellos, de que nos responsabilizamos, y como nos responsabilizamos vamos a reaccionar para no repetirlo y para luchar aún con más ganas por nuestro objetivo.
Muy autocrítico Carlos Corberán, que también ha pedido disculpas a la afición valencianista en general y especialmente los que han venido hoy a Montjuic a apoyar al equipo, y lo mismo ha hecho el capitán del Valencia, José Luis Gallá.
Pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos. Veníamos en una línea ascendente y hoy pues hemos dado un paso enorme hacia atrás. Y esa es la realidad, pedir perdón, no hemos estado a la altura del partido y a levantarse para el siguiente.
Pues ahora le preguntamos a Fran Guaita, a Adri Alves, buenas noches, gracias.
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches.
Con tu permiso, Antón, liberamos también a Lluís Flaqué, a Marcos López y a Lluís Carreras, que se vayan a descansar.
Y a escucharos.
Buenas noches.